Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Aquí continuamos con toda la actualidad provincial en este día, donde toca hacer repaso de lo que nos ha dejado el fin de semana en cuanto a la competición para los principales equipos de la provincia. Y empezamos en primera con ese empate a uno del Villarreal ante un rival directo, siempre rival directo por las posiciones europeas, en este caso por la Champions, como es el Sevilla. Un Sevilla que no ha arrancado bien, un Sevilla que había la opción de dejarlo bastante distanciado con apenas 6 jornadas disputadas de liga, pero que se escapó vivo del Ciutat de Valencia, un Ciutat de Valencia que, por cierto, mostró sus mejores galas en cuanto a la afición grogueta, 18.000 aficionados que se desplazaron hasta la capital del Turia y que presenciaron cómo el conjunto de Julen Lopetegui se adelantaba con gol justamente de un ex groguet como Oliver Torres. A partir de ahí el Villarreal, pico y pala, empezó a trabajar, tuvo opción de empatar con un disparo al larguero de Parejo y al final tuvo que ser Alex Baena, el jugador de moda dentro del conjunto groguet, que había sustituido a Giovanni Lo Celso con algunos problemas a mitad de la primera parte, que con un poco también de suerte, con un rebote ahí a la salida de Bono, pues consiguió ese empate. A partir de ahí siguieron mostrándose superiores los amarillos, incluso Morales tuvo la opción de dar en los últimos minutos la victoria a los de Unai Emery, pero finalmente no pudo ser, un empate a uno con los que el Villarreal se coloca quinto en la tabla y llega así al parón por selecciones, parón de selecciones que va a dejar hasta una decena de jugadores con diversos conjuntos internacionales por parte del Villarreal. Como decimos ahora, momento de parón, los que no pararán serán en segunda división y en la primera federación, empezando por la segunda categoría nacional. Ahí tenemos al Villarreal B, que sigue de dulce en la ciudad deportiva de Miralcán, victoria por 3-1 ante el Lugo, el conjunto de Miguel Álvarez, que se mantiene ahí en mitad de la tabla en la segunda división, y además mostrando muy buen nivel en cuanto al partido que realizó, como decimos, el sábado ante el conjunto lucense. Y también buen nivel mostró el Club Deportivo Castellón ayer en Castalia, en ese encuentro ante el Bilbao Athletic, victoria por 2-0. Goles de Manu Sánchez y de Pablo Hernández que valen para que el Castellón dé otro pasito adelante. La novedad y lo destacado lo dejó en el 11 inicial Rubén Torrecilla, con ese cambio en la portería que se venía vislumbrando durante la semana. Entró Alfonso Pastor en lugar de Sar, con paradas interesantes, manteniendo la portería cero por primera vez en esta primera federación durante esta temporada. Así que los albinegros también que cogen aire en este inicio de temporada, que como se está mostrando esta primera federación, este grupo segundo de nuevo muy igualado y que va a dejar seguramente muchas sorpresas durante las próximas semanas. 3-28.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Siguiendo con el fútbol, que se nos había olvidado, que había vuelto también, ha vuelto también la competición en la Liga Femenina, el primer partido como tal dentro del ámbito profesional de las chicas, en este caso del Villarreal. Tenían complicada visita a la Real Sociedad, segundo clasificado de la pasada campaña, derrota por 2-0 de las de Sara Monforte, que ya piensan en el próximo encuentro, donde va a ser todavía más difícil, ya que llega el vigente campeón, el Fútbol Club Barcelona. También estrenaron competición en fútbol sala, en la segunda división, con sendos triunfos, además solventes. El Bisontes Castellón venció por 6-2, al que se quedó a las puertas de ascender la pasada temporada, el Benavente, mientras que el Peñíscola hizo lo propio fuera de casa, eso sí, 2-6 en el Ejido. También disputó encuentro oficial el Bisontes femenino en Copa de la Reina, primera ronda, se impuso 2-1 al Xaloc. Apuntamos además en motociclismo, que Sergio García Dols da un paso atrás en la lucha por el Mundial de Moto3 al acabar 13º en Alcañiz y tras el triunfo del principal rival y compañero de escudería como es Izan Guevara. Ahora son 33 puntos de desventaja a falta de 3 carreras. El de Burriana, eso sí, ha denunciado además este fin de semana y en Alcañiz su salto a Moto2 lo hará de la mano del Pons Racing. Y el otro Sergio García también ha sido noticia este fin de semana, ha estado disputando el Invitational en Chicago y el de Borriol acabó cuarto a 5 golpes del vencedor, el australiano Smith. Sigue ahora aquí toda la información deportiva en COPE Más.
Deportes.
COPE Más Castellón.
estar informado.
Continuamos hasta las 4 de la tarde con toda la actualidad de los principales equipos y deportistas representativos de la provincia de Castellón. Recibido el saludo de Alberto Marco en este espacio, como decimos, donde empezamos hablando del Villarreal y ese empate a 1 ante el Sevilla, un empate que no acabó de gustar en el seno amarillo, perdón, porque evidentemente se veía la posibilidad de dar casi el estocazo ideal para dejar atrás a un conjunto como el hispalense, que siempre se torna como principal rival para las competiciones europeas, especialmente estos últimos años, para disputar la Champions. Se adelantaría el conjunto de Julen Lopetegui con un tanto de Oliver Torres a mitad de la segunda parte. Llegaría el de Alex Baena para poner el empate por el conjunto Groguet, y a partir de ahí muchas más ocasiones para los de Unai Emery, que incluso con una de Morales en los últimos minutos pues pudo haber tenido la posibilidad de vencer, pero al final se quedó ese empate. Pese a ello, pese a este resultado que no ha acabado de gustar, y que justamente así lo dijo Unai Emery, las sensaciones fueron positivas para el técnico vasco.
Sobre todo, y muy contento con todo menos con el resultado, con una afición hoy masiva que ha venido aquí desde Villarreal. Tenemos también una responsabilidad, ¿no?, de ya, lógicamente, el ganar, ¿no? Pero el cómo ganar, el cómo hemos hoy, en los 90 minutos, progresivamente sortear dificultades, y cómo hemos acabado jugando algo más con el corazón que con la cabeza, pero que eso nos ha podido llevar a ganar, aunque nunca podemos perder la cabeza. Creo que es producto de mucha implicación del equipo, de mucha fe, de querer, y luego a través del juego muchas cosas muy positivas también.
Vio las cosas positivas Unai Emery, todas las menos el resultado, evidentemente, un resultado que hace que se llegue a este parón de selecciones por parte del Villarreal. En quinta posición, en competición europea, sería clasificación para la Europa League, pero con la sensación de que podría haber estado o estar ahora mismo en la clasificación un paso bastante más arriba. Todo ello después de un partido en el que, como define el propio Unai Emery, fue de progresión al alza, de ir a mejorando, había que pasar los minutos para el Villarreal.
Entonces ha sido un partido de progresión, ha sido un partido desde la paciencia y desde insistir, y ha sido un partido desde encontrar también que los jugadores estuvieran en buenas condiciones en el terreno de juego. Sí, es verdad que luego aparece el cansancio, pero, por ejemplo, pues con la aportación de Morales, pues hemos encontrado lo que queríamos, era que encontrase dos carreras para plantarse con ocasiones de hacer gol, y las ha tenido. Con Danjuma, pues cada vez estamos encontrando también más acciones de ataque con él, en carreras, ha hecho un par de jugadas por banda izquierda, ha tenido una ocasión también muy clara. Coquelin también, pues, y Coquelin o Baena, utilizando diferentes puestos, igual que Gio, pues entienden, se adaptan enseguida al cambio de posición, y eso le viene muy bien al equipo. Bueno, en definitiva, hay muchas cosas positivas y que a mí me hacen pues mantener hoy el ser positivo siempre, pero sí que con un argumento mayor, incluso fuera del resultado que queríamos.
Esta era la visión positiva, como decimos, de Unai Emery después del empate a 1 ante el Sevilla, y un partido que nos deja especialmente dos nombres propios. Y en este caso, digamos, en el apartado más negativo. El primero de ellos llega con el susto que dio Giovanni Lo Celso. Creo que a todo el mundo se sorprendió al ver que en el minuto 31 el jugador, que recordemos no había estado en ese partido de la Conference el pasado jueves en Israel para darle descanso, pues se ha retirado. Claro, las dudas de una posible lesión pues estaban surgiendo. Lo confirmó posteriormente en la rueda de prensa Unai Emery que no estaba al 100% el jugador y que esa falta de totalmente recuperación del argentino pues hacía que se notara también con una merma en el juego.
Lo único es, con Gio Lo Celso, pues después de toda la semana con ciertas dudas, pero que él la transmitía que estaba, pues sí me ha dado sensación a mí que no estaba como, y no era un partido para jugar al 60-70%. Eso ha sido el único momento que he visto que no me gustaba cómo estábamos. Pero bueno, hemos hecho el cambio para darle otro impulso y para jugar en condiciones físicas buenas. Y a partir de ahí, bueno, también al principio pues hemos pegado un larreo de Parejo también. Pero es verdad que su gol no me ha gustado, pues bueno, tendremos que verlo. Han llegado antes también una parecida. Pero en general el equipo ha hecho un partido muy, muy bueno.
y fue sustituido justamente lo Chelso por el goleador en el encuentro, por Alex Baena, una de las perlas de la cantera, que ha dado el salto este año al primer equipo, y junto a él, pues otro de los hombres que está mostrándose como señalado en las últimas jornadas por la afición grogueta, digamos señalado entre comillas, sobre todo por el nerviosismo que genera su falta de, a mejor, clarividencia de cara a la portería. Hablamos de Nicolas Jackson, del delantero que ha subido este año del segundo equipo groguet y que de nuevo en su titularidad tuvo alguna ocasión donde se le mostró esa falta de confianza de cara a portería. Sobre ello también hablaba ayer el técnico amarillo.
Tenemos un jugador que está creciendo, que hay un peaje en el proceso de crecimiento de ese futbolista, que lo está llevando el Villarreal desde el año pasado, que estaba en el filial, que ya entrenaba y jugaba unos partidos con nosotros, que este año ya lo hemos incorporado, y que en un momento dado se utiliza ese tipo de futbolista para que vaya a algún sitio y ese peaje lo vaya adquiriendo allí para que venga aquí ya con el gol algo más incorporado. Pero lo estamos haciendo nosotros porque nos aporta mucho. Pero estamos en esa fase siguiente, que es que él encuentre la tranquilidad de definir y cómo encontrar los golpeos, que es Jackson. Pero la contribución de Jackson es muy alta a todo, a la hora de trabajar defensivamente, cómo presiona, cómo roba balones, a la hora de cómo aguantar el balón, poder salir de situaciones intermedias hacia arriba. Hoy ha encontrado carreras muy buenas, ha encontrado pases después de las carreras mejorando lo anterior. Otra vez seguimos que él se ha presentado cerca del portero, cerca de portería, y ahí tiene que seguir teniendo experiencias para que esas experiencias le den a él la confianza necesaria para ejecutar.
Pues toda base de experiencias que está trabajando ahora el delantero del Villarreal, delantero que, por cierto, recordemos, va a ser uno de los 11 amarillos que van a estar fuera durante estos próximos días, ya que han sido convocados por sus selecciones. Recordamos, ya se están incorporando hoy con estos equipos internacionales: Jeremy Pino y Pau Torres con España, Samu Chukwueze con Nigeria, Jero Rulli, Giovanni Lo Celso con Argentina, Aissa Mandi con Argelia, Joan Mojica con Colombia, Nicolas Jackson, como decíamos, con Senegal, Alex Baena con la España sub-21, Philip Jorgensen con Dinamarca sub-21 e Iker Álvarez con Andorra. Todos ellos ya con encuentros internacionales de cara al fin de semana. Y llega ello con este parón por selecciones, como decimos, que normalmente es a principios de septiembre, en este caso va a ser a finales de este primer mes de competición, y que hace que hayan disputado más encuentros de lo normal en estos este inicio de temporada. Por ello, ya se ha hecho un primer balance y Emery hablaba de positividad también, de positivo, en lo que ha dejado de momento el club en esta primera parte de la 2022-2023.
Bueno, el balance es positivo. Fuera de casa el inicio fue muy duro y lo sacamos. Ahora en casa, pues hoy el no perder después de ganar 4-0 a Elche, pues también creo que es un partido que hoy no voy a mirar la clasificación, ni voy a mirar los puntos que tenemos, porque hoy estoy muy contento de cómo hemos desarrollado el partido y creo que este es el camino. Entonces trataré de enfocarlo desde ahí. Entonces hoy lo que hemos querido era pues también a ver cómo estamos de cara a 38 jornadas en Liga con un rival como el Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos, según un empate, pues bueno, estamos por encima de la clasificación, pero hay otros equipos que están muy fuertes, como Athletic Bilbao y bueno, Madrid y Barcelona, por supuesto. El Atlético de Madrid también estará. El Betis también, la Real Sociedad. Bueno, los equipos están ahí, cada uno posicionándose. Nosotros estamos, bueno, te digo que la clasificación no la voy a mirar. Sé que tenemos 11 puntos de 18. Es un balance positivo.
3:38, esto en cuanto a la información. Llega también ver cómo se vio desde las gradas del Ciudad de Valencia este encuentro, y lo hacemos pues con el hombre que normalmente está dirigiendo y presentando este programa, que después de un fin de semana con mucho ajetreo, pues hoy también recuperando fuerzas, aunque también quería dejar su perla de opinión clara, concisa y, como siempre, nítida. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues la verdad es que ayer se le escapó vivo el Sevilla al Villarreal en un partido que fue, la verdad, en la primera parte muy igualado. Marcó primero el Sevilla. La verdad es que ese gol justificó un poco la idea de Lopetegui de meter tres centrales y dos carrileros. Jugó bastante defensivo el Sevilla durante prácticamente todo el partido y con mucho respeto al Villarreal. El submarino que fue creciendo y mejorando conforme pasaban los minutos, con un buen Parejo, con Chukwueze también percutiendo por una de las bandas, pero la verdad es que otra vez le faltó el gol. Tuvo ocasiones, tuvo presencia dentro del área, pero tiene un delantero que es Nicola Jackson, que es muy rápido, que es muy potente, que crea muchas ocasiones de gol, pero que es muy joven, tiene que mejorar mucho y todavía le sigue faltando el gol. Quizá Emery esperó demasiado en hacer los cambios, sacó ya en la segunda parte a Danjuma, a Morales y a Jeremy Pino. Jeremy Pino se vio que tiene que ser titular en este equipo, que desborda con mucha facilidad y que crea muchísimo peligro. Y me parece que, teniendo la baja de Gerard Moreno, que es el hombre gol del Villarreal, Emery tendría que meter antes o más veces de titular a José Luis Morales, que ha demostrado que tiene gol y que tiene bastante desequilibrio cuando llega a la zona de remate. Así pues, en la segunda parte, que mejoró el Villarreal, que marcó el gol del empate, y cuando parecía que el Villarreal iba a remontar, esa acción, la verdad, bastante polémica, con ese penalti a Jeremy Pino, que al final pitan fuera de juego, pues a partir de ahí, ya en los últimos minutos, prácticamente que los dos entrenadores firmaron el empate. Con la salida de Papu Gómez, el Sevilla mejoró y al final incluso tuvo alguna ocasión para incluso haber ganado el partido, pero bueno, en cómputo general, el Villarreal chutó 7 veces a puerta, es decir, mereció más la victoria. Tan solo le faltó el gol, y es que tiene que mejorar, como digo, en la definición. Ahora, los integrantes del submarino que se marchan con sus selecciones, y el caso más preocupante es el de Giovanni Lo Celso, que tuvo que ser sustituido en la primera parte, tiene problemas musculares en los isquios, va a ir con la selección, se le van a hacer pruebas, esperemos que no sea muy importante y que pueda jugar el próximo fin de semana. No, que hay parón por las selecciones, pero el siguiente, el próximo partido, que va a jugar el Villarreal el fin de semana del 1 de octubre ante el Cádiz.
Gracias, Juan. Pues pendiente estaremos de a ver qué ocurre con Giovanni Lo Celso, con esas molestias musculares. Y ahora tiempo también de conocer a los que estuvieron dentro del campo. Por ejemplo, Raúl Albiol, que así es bien el encuentro.
Sí, creo que al final es una parte. Sí que hemos tenido ahí dos ocasiones claras de gol y bueno, hemos empujado. Creo que al final, si alguien tenía que ganar, éramos nosotros. Y bueno, pero al final un partido con mucha intensidad, donde los dos equipos han dejado todo lo que tenían. Y bueno, pues al final un empate donde... Como te he dicho, ¿no? Una pena, porque hemos tenido claras al final.
Y un partido que también destacó por su dureza, y así lo apuntó Etienne Capoue.
Wow, era un partido muy, muy jodido. Ellos lo han hecho muy bien hoy. Pero queríamos ganar hoy, pero bueno, teníamos muchas oportunidades para marcar, pero hemos fallado y ahora tenemos el parón para descansar y volver más fuerte. Sí, pero bueno, es el fútbol y los grandes equipos no fallan los detalles, pero hay que trabajar en este tema y vamos a ganar con la manera y hay que mirar adelante.
Un Capu que, por cierto, incluso mostraba esa decepción que se llevó el vestuario, porque veían y creían que se habían merecido la victoria.
No, yo creo que ellos han puesto una mentalidad demasiado bien hoy. Los 11 en el campo querían ganar y podíamos verlo. Pero bueno, nosotros también, y yo creo que fue un partido bueno. Para nosotros fue como una derrota, porque queríamos ganar y estuvimos con mucha frustración hoy, después del partido. Sí.
Pues frustración que se tal vez se le pase ahora con estas jornadas que van a tener de descanso, excepto, como decimos, esos 11 internacionales que va a tener repartidos el Villarreal por todo el mundo con sus respectivas selecciones. 3:43, bajamos ahora a una división, nos quedamos en la Liga Smart Bank con esa victoria del Villarreal B.
Impala Sport Club celebra a lo grande su 10º aniversario.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Víctor Coopers. Para mí es un honor, es un placer que me han invitado el próximo día 22 de septiembre al Impala Sport Club. Celebran los 10 años, el 10º aniversario, que es un número fantástico. Y hablaremos de la importancia de la actitud y de las ideas que proponen los expertos en psicología positiva para afrontar la vida personal y profesional con optimismo, con ilusión, con alegría, con esperanza, que es algo que todos necesitamos seguramente ahora más que nunca.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
3:44, momento, como decimos, del Villarreal B en segunda división. Victoria por 3-1, además victoria solvente y convenciendo a la parroquia que se desplazó el sábado ahí a la ciudad deportiva de Miralcán. Paso adelante queda el conjunto. Miguel Álvarez.
En esta categoría creo que hemos dado un pasito adelante esta semana en algunas cosas que son vitales, y eso pues nos ha dado la posibilidad de poder disputar, ser más rodillos, saber aguantar los partidos, no ganar los minutos 5 ni perderlos los 30 segundos... Bueno, yo creo que se han dado una serie de cosas ante un rival muy difícil, que además es un poco nuestra kriptonita, ¿no? Que es un rival que tiene el juego directo, ya habéis visto, muy, muy interiorizado, segunda jugada, balón parado, y creo que en ese aspecto hemos estado fuertes hoy.
Y el entrenador andaluz, que destacaba especialmente a un hombre, el más destacado por el filial Groguet, Fer Niño, que marcaba además su primer tanto en la temporada.
Le hemos puesto un poco más, más referencia a los centrales, más entrar a la espalda a los centrales, no ir tanto a banda donde él sufre y donde no se saca tanto rendimiento. Creo que nosotros también estamos, por eso decía, pasan 5 jornadas, hay que sacar conclusiones, hay que ser autocrítico, hay que hacer un análisis de qué es lo que ha pasado, y nuestra idea es ayudar a todos los jugadores. Hoy hemos hecho un cambio, hemos puesto a Lozano para liberarlo porque viene toda la semana de entrenar poco, y seguramente en banda íbamos a tener mucho trabajo que hacer, y a Fernando lo hemos liberado un poquito jugando más entre los centrales. Entonces ha tenido el gol, el penalti, ha tenido otro uno contra uno también la primera parte, pero sobre todo lo que es siempre es muy solidario, muy generoso con el equipo, y creo que eso también hay que ponerlo en valor.
Y si esto decía el técnico del delantero, pues vamos a escuchar ahora al punta, la estrella del filial B en el último encuentro el sábado ante el Lugo.
Sí, bueno, se ha alargado un poquito más de lo que esperaba, pero bueno, muy contento por poder ayudar al equipo y espero que vengan bastante más goles. Sí, la verdad que creo que él confía mucho en mí, me lo ha dicho, que aunque no meta goles, él quiere que trabaje. Eso es lo primero, y ya llegarán, y gracias a Dios ha llegado hoy. Y bueno, sabemos que es nuestro campo, que aquí tenemos que intentar regalar los menos puntos posible, porque fuera de casa es bastante complicado, los demás equipos son muy fuertes en casa, y tenemos que mantener esta racha aquí en casa, y fuera de casa intentar hacerlo un poco mejor.
3:46, hablamos ahora del Club Deportivo Castellón.
El próximo 16 de octubre tienes una cita con la octava marcha Un Paseo por la Vida, que la Fundación Lecadó organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 16 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Devota y Lomba. Puntos de inscripción: Planta de Deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermería de Castelló y Fundación Lecadó. Es una promoción especial de Centro Comercial Salera, Ágora Lledó International School, Nadia Novias, SACMI Ibérica, Módulos Castellón Cocinas, Centros Educativos San Cristóbal, Nerea García, Micropigmentación, Cero Barreras Movilidad Personal y Hola Manola.
Victoria del Castellón, 2-0 ante el Bilbao Athletic, con esos tantos de Manu Sánchez y de Pablo Hernández, que les vale para situar ahora mismo al conjunto entrenado por Roberto Torrecilla, sexto con 7 puntos, a un punto de lo que sería el playoff, a 3 del liderato que ahora mismo ocupa el Alcoyano, y con sensaciones positivas que también deja el conjunto albinegro, una mejor segunda parte que la primera, cambiando un poco las tornas de lo que estaban siendo los últimos encuentros, y sobre todo con un detalle a apuntar en el 11 y en lo que ocurrió después. El cambio en la portería se venía comentando durante la semana, después de ese fallo de Sar ante el Atlético Baler, pues finalmente recuperó el puesto en el 11 Alfonso Pastor, el guardameta cedido por el Sevilla, que además fue protagonista en positivo y logró mantener la portería en cero. Así de contento se mostraba el guardameta con ese debut con victoria.
Bueno, la verdad que en primer lugar quería darle las gracias al cuerpo técnico, a los compañeros y sobre todo a la afición, que han sido unos días muy complicados para mí y para mi familia, y bueno, tenía muchísima ilusión de por fin poder entrar en convocatoria, poder jugar, conocer este estadio desde dentro, la gente, y muy contento, muy agradecido, ha sido espectacular, el ambiente es espectacular de equipo y de club grande, y muy muy contento.
Agradecido y contento por la victoria, por el recibimiento, pero también por conseguir mantener la portería cero.
Sí, bueno, sobre todo la portería cero para mí es como el gol para los delanteros, pero sí, ha sido un trabajo increíble de todo el equipo, de la defensa, medio centro, delantero, hemos currado todos increíble. A raíz de la expulsión, es verdad que hemos tenido que dar un pasito atrás, pero increíble el trabajo, muy juntito. En la segunda parte no hemos conseguido apenas ocasiones, muy juntito y muy, muy agradecido por el trabajo y por la victoria.
Un Alfonso Pastor que también tenía buenas palabras para la afición. Ayer un poco menos de afluencia de público, ese mal tiempo parece que afectó un poco, pero aún así se acercó la cifra a los 9.000 espectadores.
No es lo habitual, pero cuando vine aquí el año pasado a competir fue increíble. La afición aprieta mucho, de local pues la he podido disfrutar hoy, pero de visitante aprieta muchísimo, es increíble, es un privilegio que podamos contar con ella, y Y nada, darle las gracias, decirle que le vamos a seguir demostrando que somos un gran equipo, que vamos a competir, que vamos a luchar por cosas bonitas y que necesitamos que estén con nosotros.
Y junto a Alfonso Pastor, otro de los protagonistas en el encuentro en albinegro, es uno de los goleadores, Manu Sánchez, que fijaos desde hace cuánto que no celebraba un gol, el bueno del fichaje procedente del Unionistas.
Sensaciones muy positivas, porque al final, más que nada, el juego, creo que el equipo ha estado muy a gusto en el campo. Hemos llegado a tener momentos de divertirnos con balón, de saber interpretar lo que tocaba y así. Se disfruta mucho jugando a fútbol. El equipo, no sé, juega, interpreta bien lo que toca cuando hemos tenido que atraer y concentrar el balón entre pases cortos y después buscar el espacio, cuando tenía que correr, cuando tenía que estar juntos. Y creo que eso la grada sabe reconocerlo y al igual que nosotros dentro, pues ojalá se lo disfruten fuera. Llevo así, mete un gol desde Alevines. No, pero para broma, muy, muy bien.
Desde Alevines, que decía que no marcaba Manu Sánchez, pues que lleguen más goles por el bien del Club Deportivo Castellón. Por ejemplo, que lleguen este próximo domingo a las 4 de la tarde en su visita a Cornellá, ya con buena recepción por parte de los aficionados. Va a estar ahí en numeroso en la localidad catalana y todo ello de cara a buscar a dar ese paso adelante para los de Rubén Torrecilla. Y vamos a cerrar el fútbol con el estreno de lo que ha sido la Liga Femenina, esa Liga Profesional Femenina que se estrenó finalmente este pasado fin de semana. Ya sabíamos que tenía visita complicada el Villarreal, al que fue segundo clasificado de la pasada campaña. La Real Sociedad, pues bien, se cerró esa visita a Zubieta por 2-0, derrota de las de Sara Monforte. En un encuentro que, pues, si toca ver algo bueno, fue el debut de una castellonense en Primera División, Cristina Cubedo, que así veía el partido.
Creo que hemos empezado muy bien, a pesar del gol, pero bueno, en los minutos creo que las hemos tenido. O sea, al final, si las materializamos, las ocasiones que hemos hecho, las habíamos puesto por delante y la cosa habría cambiado. Creo que hemos luchado bien contra un equipo que, joder, va a jugar Champions y hemos peleado bien. El trabajo del equipo ha corrido un montón y creo que esta es la línea a seguir. Obviamente jodidas porque no hemos ganado, pero contentas con el trabajo que hemos hecho, porque creo que les hemos plantado cara a la Real Sociedad. Es el primer partido, sabemos que esto es un proceso que va para largo y al final creo que hemos tenido nuestras ocasiones para meter goles. No las hemos materializado, pero bueno, creo que hemos estado muy intensas y hemos robado muchos balones en campo contrario y creo que esa es la línea a seguir.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Y tiempo para el polideportivo y en este caso tiempo para comentar lo que es la polémica casi que nos deja el fin de semana y que se vivió ahí en las pistas del Gaeta Huguet, en la capital de La Plana. Se celebraba el Campeonato de Europa en categoría sub-20 por clubes. Ahí teníamos al player de Castellón de Atletismo, como siempre, intentando pues conseguir ese trofeo que ya ha conseguido más de una vez. Llegaba la prueba principal y una descalificación que de repente se deshacía, suponía que tenía que disputar la final B el conjunto castellonense. El enfado al final se impuso en la final B, pero es la sensación agridulce y el enfado que no sé si todavía seguirá en el cuadro castellonense. Vamos a ver cómo están desde la directiva. Presidente Toni Escrig, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé cómo explicar. ¿Tú podrías explicar lo que realmente pasó, lo que vivisteis el sábado por la tarde ahí en la pista de Gaeta?
A ver, es que es un hecho inexplicable. Una salida nula en atletismo siempre es una salida nula y es descalificación. De hecho, tanto los jueces como el juez árbitro en un principio descalificaron al equipo que había cometido la infracción. Nuestra sorpresa fue que a los 10 minutos anuncian por megafonía que lo recalifican. Por supuesto, nosotros hicimos las reclamaciones previas, pero nos dijeron que era inapelable ya la decisión del juez árbitro.
Con lo cual
nos quedamos con ello, indignados completamente. Los chicos, después del esfuerzo que habían hecho, porque al estar fuera de temporada esta competición, el esfuerzo que habían hecho para prepararla era mayúsculo. Tuvimos que calmar un poco los ánimos. Pero esto creo que les sirvió también un poquito para ayer demostrar lo que verdaderamente son y ganar con solvencia la final B.
Claro, lo has comentado, es una situación casi que se podría decir inaudita en el atletismo. Vosotros es el enfado, pero supongo que el resto de clubes también se quedarían sorprendidos con lo ocurrido.
A ver, no los clubes, sino todos los presentes en el estadio. O sea, se quedaron perplejos de la rehabilitación, digamos, del equipo que había cometido la infracción. De hecho, yo posteriormente por la tarde tuve reunión con los representantes de la Federación Europea y de la Federación Española. Según la explicación, ha habido un poco de falta de comunicación entre las dos federaciones. En el reglamento ponía muy claro que la salida se realizaba con el semáforo Cruz Roja Luz Verde, y el que, digamos, hacía salida nula no separaba la competición. Claro que no salen todos a la misma vez, sino en función de los puntos conseguidos en las pruebas. Es que es un formato diferente, ¿vale? Los puntos conseguidos en las pruebas anteriores iban consiguiendo unos, digamos, segundos de bonificación que iban saliendo escalonadamente. La chica que salía en segundo lugar salió con el disparo del juez, con el semáforo en rojo, por lo tanto era descalificación, pero la explicación que se nos dio por parte de los representantes de la Europea es de que en el único país donde se utiliza esta salida de semáforos con disparos es en España. En el resto de los países es una especie de puerta, una varilla que se abre automáticamente y es cuando puede salir. Claro, nuestra explicación dice, oye, si en el reglamento pone que es el semáforo, es el semáforo, ¿vale? Que no lo hagan en otros países, oye, es error vuestro. Si hay que modificarlo, que se modifique a posteriori, pero no en la competición cuando ya se ha celebrado, digamos, adulteraron totalmente lo que es el resultado, porque te digo que nosotros, viendo que acabábamos ya en esa prueba en tercera posición, nuestros entrenadores hicieron prácticamente parar a los atletas que competían porque entrábamos claramente terceros y con eso nos clasificábamos para la final al día siguiente. ¿Que podíamos haber clasificado si hubieran corrido de forma habitual? Habría que haberlo visto. Pero claro, nosotros, ante el esfuerzo de correr un 800 el sábado y otro el domingo, nuestros entrenadores dijeron a los atletas que bajaran un poquito el ritmo porque ya estábamos clasificados.
Total, que eso, que al final sí que se pudo ganar la final B, se pudo, pues eso, volver a animar a los chavales, pero claro, victoria agridulce, ¿no?
Agridulce, exacto. Los chicos sobrepusieron al varapalo que les pegaron el sábado por la tarde, y la verdad es que hay que agradecer eso del esfuerzo que hicieron.
Y ahora, como ya dices, esto ya era un poco el cierre de la temporada, una temporada que ha sido intensísima con competiciones de muy alto nivel. ¿Qué valoración haces, Tony, de lo que nos ha dejado esta primera parte o esta temporada 2021-2022?
A ver, todavía no hemos terminado, nos quedan aún algunas competiciones de clubes, pero la verdad la temporada hemos seguido la misma línea de estos últimos años, consiguiendo títulos a nivel nacional, tanto de clubes como individuales. Y la verdad que continúo diciendo que es muy, 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 muy positiva la valoración de esta temporada para nuestros atletas y sobre todo para el club.
Por cierto, ya para acabar y ya mirando a lo que viene a partir de ahora, tuvisteis durante la retransmisión, que se puede seguir por streaming, toda una comentarista de lujo como es Claudia Conte, que vimos que esos problemas de espalda al final se han tornado en una lesión. ¿Cómo está Claudia y qué ritmo de recuperación se espera de ella?
Ella va a tener que, gracias a que la pista cubierta no la va a realizar, con el fin de que la recuperación sea paulatina, poco a poco, pero parece ser que para el aire libre, en un principio, sí que vamos a poder contar con ella. Ella, de momento, está animada. La verdad es que esta temporada para ella ha sido muy intensa. Ha obtenido unos resultados extraordinarios con su clasificación, tanto para el Mundial como para el Europeo, y quizá a lo mejor ha pagado todo este esfuerzo con esta lesión.
Pues esperando que se recupere y que venga la sonrisa, igual que esperando ya que ahora, pues ya con el tiempo pasado, se calmen los amigos, siga el enfado y que siga, eso sí, que se tenga que cumplir el reglamento a partir de hoy, se tenga a rajatabla a partir de lo ocurrido este fin de semana ahí en el Gaeta. Tony Scritz.
Por supuesto que si esto sirve para bien del atletismo, por supuesto que hay que aceptar esta. Aceptarla no. porque en un momento lo aceptamos porque era una injusticia, pero que si esto sirve para mejorar la normativa, bienvenido sea.
Esperemos que así sea. Tony Escribir, muchas gracias por contarnos lo ocurrido y mucho ánimo, sobre todo a los jóvenes que tuvieron que sufrirlo ahí en la pista.
Venga, muchas gracias.
Fiestazo a Betxí.
Quiero rayos de sol.
El Ayuntamiento de Betxí presenta desde República Dominicana el rey del verano, Henry Méndez. Fiestazo a Betxí. Amtín Mati, DJ Inés y el locutor y DJ de Megastar, Sergio Blázquez. El Fiestazo a Betxí. Dissabte 24, 12 y mitja de la nit, matinada de diumenge, frontó municipal. Amb entrada lliure y gratuita. Amb la colaboración de Brisamar Group Betxí, Este Parc, tu punto de encuentro y Marinador Ciudad de Vacaciones.
Son las 4, sigue la...